Amigo oyente, es muy interesante la forma en que Dios preparó a Pablo, que él reconoció, según le escribió a los Gálatas, diciéndole: yo fui separado desde el vientre de mi madre para el Evangelio. Es que Dios había preparado perfectamente a Pablo para ese ministerio que habría de cumplir para el Señor. Es que Dios siempre prepara sus instrumentos de antemano. Los hombres que Dios usa son hombres preparados por Dios. Pablo, desde su nacimiento, comenzó a ser preparado por Dios para un ministerio que sería muy especial, un ministerio en el cual jugaría un papel muy importante la ciudadanía romana que él habría de obtener. Así que él hizo que Pablo naciera libre, es decir, naciera ya como ciudadano romano, lo que significa que su padre probablemente ha hecho algunos servicios para el gobierno de Roma, obteniendo así la ciudadanía automática para los miembros de su familia, lo que sucedía en aquellos días con frecuencia. De manera que al predicar el Evangelio a los gentiles, él, por supuesto, necesitaba entendimiento de lo que era la cultura griega. Él nació en Tarso, una ciudad significante de Cilicia, una ciudad de cultura griega. Y en su infancia él estuvo rodeado de niños griegos. Fue expuesto entonces a esa cultura. No obstante, como él era judío, era de la tribu de Benjamín, su padre era un judío, devoto, un judío realmente practicante, como diríamos hoy. Cuando llegó el momento de ir a la secundaria, su padre envía a Pablo a Jerusalén para que él pudiera estudiar en la Universidad Hebrea bajo el maestro Gamaliel. Y así él podría tener ese gran entendimiento de las escrituras hebreas que tuvo, porque fue enseñado por uno de los rabinos más respetados de la época. Fue así que durante todo el tiempo, podemos decir, fueron los preparativos de Dios para, valga la redundancia, preparar a un hombre, podríamos decirlo, a fondo en las escrituras hebreas, conociendo también la cultura griega y teniendo esta ventaja de ser ciudadano romano. Intelectualmente muy ágil, muy agudo, muy capaz para, en las manos de Dios, poder llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo gentil. Y así, Dios había estado obrando todo el tiempo, preparando y ajustando esta vasija para ser utilizada. Hay una canción que cantamos: durante todo el camino mi Salvador me guía, ¿qué he hecho yo en la tierra? Bueno, cuando usted avanza en los años sirviendo al Señor, usted comienza a darse cuenta que la mano del Señor estuvo obrando sobre su vida, preparándolo para el ministerio que Dios llevaría adelante a través de usted. Yo miro hacia atrás en mi propia vida, distintas experiencias, el trasfondo, todo lo que tengo, lo que puedo ver ahora. Reconozco entonces cómo la mano de Dios fue sobre mi vida aún desde el nacimiento. Es más, antes de nacer, unas semanas antes de que yo naciera, mi primo murió de meningitis espinal y mi hermana se contagió también. Ella comenzó con convulsiones y en determinado momento dejó de respirar. Sus ojos giraban, su mandíbula quedó trabada. Mi madre corrió por la calle y se fue hacia una iglesia. Llegó justo cuando el ministro comenzaba a orar y mi madre estaba orando. El ministro dijo: quita tus ojos de tu pequeña hija y pon tus ojos en Jesús, enfócate en Jesús. Un buen consejo: no mirar la dificultad del problema, sino mirar a Jesús, porque Jesús es la respuesta. Y vea usted, si nosotros miramos el problema, lo único que hacemos es que el problema se vuelve más grande. Pero si miramos a Jesús, el problema comienza a desvanecerse por la grandeza del poder de Jesucristo. Ahora, mientras tanto, mi padre, que estaba en la piscina, llegó al apartamento donde ellos vivían. La enfermera que estaba allí le dijo, tu pequeña hija murió, tu esposa corrió por la calle hacia la iglesia. Puede imaginar, mi padre salió corriendo rumbo a la iglesia con la intención de tomárselas con el ministro, por no haber llevado a su hija al hospital para que recibiera el tratamiento adecuado. Pero cuando él la vio, supo que ya era demasiado tarde, y cayó sobre sus rodillas y comenzó a clamar al Señor. Mi madre dijo, Señor, si tú solo me das mi pequeña hija de regreso, entregaré mi vida a ti y te serviré. Mi hermana comenzó a respirar nuevamente, abrió sus ojos y se sanó instantáneamente allí. 2 meses después, cuando el doctor le dijo a mi madre, usted va a tener un varón, ella cerró sus ojos y dijo, Señor, a través de mi hijo, yo cumpliré mi voto hacia ti. Bueno, así que desde mi niñez, ella comenzó a enseñarme las Escrituras. Comenzó a hacerme memorizar la Biblia. Ella me llevaba al patio y mientras me amacaba, me citaba versículos de las Escrituras. Y me ayudaba a memorizarla. Me enseñó a leer cuando yo tenía 4 años. Y me enseñó a leer leyendo la Biblia. Teníamos una Biblia grande y con ella me enseñó a leer. Se da cuenta, la mano de Dios estaba allí. Dios estaba preparándolo todo. Los años que atravesamos dificultades en el ministerio, todos fueron años que eran parte de la preparación de Dios. Y yo ahora puedo ver la mano de Dios a través de todo el camino. Es que resulta emocionante mirar para atrás y darnos cuenta que Dios ha tenido su mano sobre nuestra vida desde el principio. Esas circunstancias, esas situaciones que uno tuvo que atravesar, todo es parte del plan de Dios para llevarlo al lugar de servicio. Es que Dios siempre prepara la vasija que Él ha de utilizar, es Dios que la prepara. Como dijo Pablo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según lo que le escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10. Dios tiene un plan para cada vida. Si usted abre su corazón, Dios obrará su plan. A veces nos parece que Dios se ha equivocado, está desviado. Pensamos a veces que Dios ya ha dejado su plan para nuestra vida. Aún así, Dios continúa obrando, aun cuando nosotros no comprendemos qué es lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque intentamos comprender el rompecabezas cuando solamente tenemos unas poquitas piezas allí unidas. Ahora, cuando Dios, paciente y lentamente, comienza a colocar las piezas una con otra, si se comienza a completar el rompecabezas, comenzamos a ver la imagen y decimos, ¡ah, es hermoso! ¿Viste? Uno se imaginaba que no era tan hermoso. El plan de Dios para cada vida, mientras le permitamos a Él colocar las piezas juntas, para que tenga sentido, será realmente hermoso. Y aquí está Pablo. Dios está obrando. Dios lo ha preparado y está obrando para su ministerio con los gentiles. El problema es que Pablo pensó que él podría ministrar a los judíos. ¡Ah, no, Pablo, no es así! Ese no es tu llamado. Mire, la cosa más difícil que hay en el mundo para un creyente es intentar ser algo para lo que Dios no lo formó, a lo cual Dios no lo llamó. Tratar de cumplir un ministerio que Dios no le dio. Ahora, lo más maravilloso en el mundo para el creyente es lo que Dios ha hecho y solo quiere hacer con usted. Eso es glorioso. Tantas veces me encuentro a mí mismo intentando ser algo para lo que Dios no me ha hecho, y Dios tiene que enseñarme que yo no puedo ser algo que Dios no quiere que sea. Yo debo ser lo que Él ha querido que yo sea. Debo ser obediente a su llamado sobre mi vida. y Dios obra así en cada uno de nosotros. Estimado oyente, Dios está obrando en usted. Sí, Dios lo está preparando a usted, Él le está dando todas aquellas experiencias que usted necesita, el trasfondo, las experiencias, todo es parte del plan de Dios. Él está obrando sus propósitos eternos en su vida. Cuando usted se rinda a Él, la imagen comenzará a esclarecerse y comenzará a ver exactamente el propósito y el plan que Dios tiene para usted. Es una vida maravillosa cuando alguien se entrega totalmente a Jesucristo. Bueno, al día siguiente tenía Pablo todo el consejo religioso de Jerusalén, los sumos sacerdotes reunidos, y trajeron a Pablo y lo pusieron allí en medio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». Me resulta interesante que Pablo no utilice la formalidad para este consejo. Como regla general, al dirigirse al consejo, había cierta formalidad. Ellos utilizaban palabras como su señoría, excelentísimo, lo que fuera. Y estaba ese saludo, el santísimo consejo. Pablo, en lugar de utilizar el saludo formal, solo dice: varones hermanos. Es decir, yo soy su hermano, soy parte de ustedes. Yo estuve en ese consejo, una vez fui parte de él. Por eso es que Pablo se dirige a ellos de manera informal, declarando que él ha vivido con buena conciencia delante de Dios hasta ese día. Oh, es una gran afirmación. Una afirmación que yo no puedo hacer. Pablo era una persona muy inusual de ser capaz de decir: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Pero él habla acerca de su celo como judío. En su carta a los Filipenses, por ejemplo, él dice, concerniente a la justicia, que es por la ley yo fui intachable. Pablo realmente era una persona muy interesante, que tuvo un celo tremendo por las cosas de Dios, que vivió una vida piadosa, una vida sana, una vida santa. Por eso decía: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. En el versículo 2 del capítulo 23 de Hechos, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Esta declaración de Pablo, sí, Ananías lo tomó como algo impertinente. Ananías, de acuerdo a la historia, era un sinvergüenza, deshonesto, torcido, un hombre malvado. Pero aún así, era el sumo sacerdote del pueblo, que estaba sobre el pueblo. Y ante esta declaración de Pablo, él dijo: golpéenlo en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, me mandas golpear? En aquellos días, estimado oyente, por supuesto bajo la ley, un judío no podía tocar un cuerpo muerto o algo que hubiera tocado un cuerpo muerto. Estaban esos sepulcros tallados en la roca por todo el campo y con los años algunos de ellos quedaban escondidos, quedaban enterrados, así que era posible que inadvertidamente usted se tropezara con un sepulcro. Si sucedía eso, si usted lo tocaba, entonces usted tenía que pasar por el rito de la purificación antes de entrar a la sinagoga o al templo, porque usted estaba siendo considerado impuro, porque usted había tocado algo que estaba en contacto con un cuerpo muerto. Así que, para proteger a las personas que tocaban los sepulcros, ellos los pintaban de blanco para que pudieran alejarse de esos lugares. Por eso Jesús utiliza eso antes. Él dijo acerca de los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados. Es decir, parecían muy lindos por fuera, todos blancos, pintaditos, hermosos. Pero adentro, dijo Jesús, están llenos de huesos de hombres muertos. Aquí Pablo toma entonces este término que usó el Señor y le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Porque aquí estás tú, sentado como el juez de la ley, y aún así mandas que me golpeen contra la ley. Es decir, estás desobedeciendo, rompiendo la ley, eres inconsistente totalmente. Sí, esto era una verdad en cuanto a Ananías, y Pablo lo estaba señalando, pero siempre es peor señalar una verdad a una persona que una falacia acerca de esa persona. Usted puede decir toda clase de mentiras, pero si yo estoy haciendo algo mal, y usted comienza a señalar la verdad, entonces usted realmente comienza a enojarse y a resentirse. El verso 4 dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 28. De allí la disculpa de Pablo. Hay quienes utilizan esta escritura como parte de prueba de la teoría que la espina de Pablo, el aguijón que tenía en la carne, era un problema con la vista. Hay muchos que creen que como Pablo hace referencia a su aguijón en la carne, que realmente el aguijón era un problema de visión. Es decir, que él tenía alguna clase de enfermedad oriental que causó una constante pérdida de la vista, y por eso siempre para él todo estaba borroso. Él parece indicar en su carta que escribe a los Gálatas, cuando él habla del gran amor que tenían por él, parece indicar esto, porque dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En el capítulo 4, verso 15 de esa carta. Esto nuevamente indica que tal vez el problema eran sus ojos, su visión. Más adelante, al final de la carta a los Gálatas, él dice que mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. En el capítulo 6, verso 11. Esto dice que se está refiriendo al tamaño de las letras que él hacía porque fue él mismo que escribió esta carta. La mayoría de las epístolas de Pablo estaban dedicadas, pero la carta a los Gálatas la escribió él mismo. Ahora, al escribir él mismo, él tenía que usar letras grandes, precisamente debido a su poca visión. Es otro punto en la teoría de que el aguijón en la carne de Pablo era un problema con su vista. Hay otros que dicen que Pablo está utilizando sarcasmo aquí, en cuanto a que Ananías tenía tan mala reputación que Pablo solo está diciendo, un hombre como este, yo no puedo creer que él sea el sumo sacerdote. En otras palabras, un tono un poco cínico que Pablo estaría utilizando aquí. Ahora, yo prefiero el problema de la visión, porque ¿cómo podría decir Pablo, con toda buena conciencia he vivido, si estuviera utilizando sarcasmo en cuanto al sumo sacerdote? Es imposible. Pablo se disculpó. Él dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y menciona la ley con la que él está familiarizado en cuanto a no insultar a aquellos que gobiernan sobre su pueblo. Siguiendo con la lectura en el versículo 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y abriendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Amable oyente, Pablo fue el que creó este disturbio, declarándose a sí mismo ser un fariseo y debido a su esperanza en la resurrección, él dijo que había sido arrestado. Eso inmediatamente puso en contra a los fariseos y a los saduceos, uno de un lado y otro de otro. Y estaban tan indignados entre ellos que dejaron de estar indignados contra él. Luego, ellos comenzaron a tener conflictos entre ellos cuando Pablo declaró que era fariseo y que tenía la esperanza de la resurrección.